siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guante. Aquí en los estudios de Radio Martí, mi nombre es Pepe Campos, detrás de los controles, Viñolito, el hombre que maneja las teclas. Y junto a mí, el inigualable, el matancero, Alfred Álvarez.
Chambi, un honor estar aquí otra vez contigo. A mí me gusta hacer este show contigo.
Muchas gracias, igualmente, recíproco. Y ahora vamos a comenzar con el pasatiempo cubano, la pelota.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, pues mucha actividad en lo que respecta a la temporada muerta.
Que de muerta no tiene nada.
Vemos que los Yankees de Nueva York ahí haciendo lo posible.
Asiáticos están.
Haciendo lo posible y lo imposible por tratar de que Yamamoto pues firme con ellos. ¿Tú tienes alguna?
Te tengo jugo. No, pero no tanto de los Yankees. Los Yankees están como mismo hablamos ayer. O sea, el interés por Yamamoto está ahí. Van a pelearlo a como sea. Los Mets, ellos están preparándose porque piensan que los Mets le van a hacer una oferta muy alta a Yamamoto y ellos están dispuestos a tratar de pelear y machar esa oferta de los Mets. Quien sí firmó y que me gustaría comentarte esto es Jason Hayward. Es increíble. Cómo Jason Hayward ha buscado billete en las grandes ligas.
El maestro de buscarse el trabajo.
$9 millones va a ganar con los Dodgers. Firma por un año. Lo increíble de este hombre es que no batea más de 2.80 en una temporada desde el 2015. No da más de 20 jonrones en una temporada desde el 2012. No empuja más de 80 carreras en una temporada desde el 2012. Pero además de eso, en el año 2022 batió 204 con un jonrón. El año pasado dio 15 jonrones, batió 269. El año anterior a eso batió 214. Y de alguna manera, que yo desconozco, este hombre va a ganar $9 millones el año que viene y va a jugar con los Dodgers, nada más y nada menos que con los Dodgers. Yo te digo una cosa, el agente de este tipo es el mejor agente de la historia del deporte.
Sin duda alguna, porque...
porque ¿cómo puede ser esto?
Mira, recuerda cuando llegó a la liga, era uno de esos jugadores que se pensaba que iba a ser el próximo Hank Aaron. Lo tenía todo grande y suelo zurdo. Destapa una temporada buena y básicamente, yo te estaba oyendo ahí lo que tú estabas diciendo de que él, de que desde el 16 no hace esto, desde el 15. Es que yo creo que él solamente tuvo una o dos buenas
temporadas. La única buena temporada que ese hombre tuvo, 2012, búscalo para que veas.
Es que de esas temporadas ha vivido, de esa temporada.
Que tampoco es una cosa extraordinaria, dio 27 jonrones en 82 carreras.
Exactamente.
Tiene buena defensa, sí, tiene buena defensa, ganó 5 guantes de oro. Pero ¿hace cuánto que no gana un guante de oro? Fácilmente creo que hace como 5 o 6 años que no gana un guante de oro. Desde el año 2017 no gana un guante de oro.
Y vamos a ser sinceros.
Entonces.
Vamos a ser sinceros. Guante de oro porque no hace errores. Porque no es nadie espectacular que tú dices.
No. Y con estas métricas hoy en día no lo gana.
Eso.
Que es el defensive run safe, el range y esas cosas tampoco lo van.
Ayer hablamos.
Pero va a ganar 9 millones.
Ayer hablamos tanto pero no vimos a Smiley ganar 38 millones de pesos por 2 años. Porque es zurdo. Sí, tuvo un jueguito aquí, un jueguito allá, pero no es hombre de valer 38 millones de pesos. Ayer yo quería hablar de un pelotero que ya salió, o sea, ya el Rule 5 está caminando.
Sí, la regla 5. Acuérdate que el cinco. Pelotero más famoso de la historia de la regla 5 se llama Roberto Clemente, que estaba con los Dodgers.
Al mismo tiempo fue los primeros años, o sea, no había. Ya
yo
había,
sé, pero te digo.
Ya hoy en día hay mucha maldad. Hemos visto un Dan Ogla que, para bien de él, no solo los Marlins lo recibieron y él tuvo sus buenos años, pero eso le dio la oportunidad de ganar su dinero con Atlanta, con Washington. Pero ahora hay un pelotero que a mí me intriga. Un pelotero que me intriga, lo he mencionado anteriormente, y es Troy Johnson, de los Marlins de Miami. Ese muchacho tiene 26 años. Ese muchacho es bateador zurdo. Ese muchacho, yo sé de la liga, pero batió este año, sí, creo que fue 300 y tanto, 304 o 307.
Dio 307, estás 307. Entero, Chambi. Uf,
batió.
Como si tuvieras 20 añitos, está esa memoria.
Impulsó ciento y tantos
carreras. 116 carreras.
Anotó cerca de 100 carreras.
No, anotó 102.
Entonces estamos hablando.
El tipo la rompió. Como
alguien va a correr.
Alguien tiene que llevar
eso. Alguien se va a buscar eso.
Mira, mide 5'11, no es un tipo alto.
Exactamente.
205 libras, 26 años. Tremenda temporada en ligas menores. Y te voy a decir, en su carrera en ligas menores, que su carrera empezó en el año 2019 en las menores, uh-huh, hasta el día de hoy tiene 58 jonrones, 293 empujadas, batea de por vida para 288 en 427 juegos, pero además tiene 103 dobles. El tipo el año pasado
dio 36
y roba base. Y tiene 35 robadas. Y de hecho, se robó de esas 35 24 el año pasado. Que quiere decir que los años anteriores no es que no robaba, sino que no lo ponían a correr.
Entonces, ¿qué es lo que están pensando los Marlins? Entonces, yo inclusive he mirado lo que dicen los scouts.
Ah, y se envasa muchísimo. Su porcentaje de por vida de OVP es de 3.81.
Entonces,
oye, esto cogió 62 bases por bola. Que en las menores eso es bastante.
Óyeme, y estamos hablando que en las menores debe ser el hombre que le tienen puesto la mirilla, porque dicen, este es el mejor de este equipo. Y lo han dejado en la agencia libre. Los equipos, lo único que se están gastando son 20 mil pesos, porque se lo llevan, y si él no hace el equipo, se lo devuelven y perdieron 20 mil pesos. Pero yo creo que y como ese, hay dos o tres más en las ligas menores. O sea, y aquí es donde yo veo, que digo, bueno,
es el prospecto número 21 de los Marlins.
Los Marlins lo tienen con prospecto 21. Okay. Sí. ¿Qué hace mal este muchacho? Lo que yo estaba averiguando. Porque a mí no me importa la clasificación que le dé. Mira, el caso más...
No, y es primera base. Una posición que los Marlins no están bien.
Alfred,
bueno, sí, ahora tienen a Bell.
Entonces, que eso está para
coger. Pero bueno, en los sprint training este muchacho puede tener un chance.
Dale un chance.
Llévalo a Júpiter.
Este año se dio un caso interesantísimo. Creo que estuvimos hablando aquí de Aaron Carter. Aaron Carter es un muchacho que nunca estuvo entre los 500 mejores, perdón, ni siquiera entre los 1000 mejores prospectos de high school de la nación.
Wow.
Jugaba en un colegio chiquito en Tennessee, Texas o Tennessee. El coach de él le decía a los scouts, oye, este muchacho, no, pero mira dónde está jugando. Y nadie lo iba a ir, nadie lo iba a ver porque aparentemente estaba fuera del camino de esos scouts. Pero el coach le hizo un gran trabajo con él. Le decía, señores, invítenlo a los showcases. No es lo bueno suficiente para que vaya a un showcase. Entonces tenía que ir a los showcases de menor escala. Esos showcases los reventaba. Entonces el coach bien contento. Oye, mira, reventó el showcase 26. Sí, pero ese es el showcase. Resumidas cuentas, lo ve. Él un día se encuentra con un scout de Texas y le hace la historia. Y el tipo le dice, están buenos. Yo voy para allá y lo ve jugando y le dice, no se lo digas a nadie. Y él se queda con ese muchacho. Bueno, ese es el jugador, cuando viene el draft del año, creo que fue 20 o 21, creo que fue 20 o 21, uh-huh, fue el 21.
Ok.
Le dijo, los Texas drafteaban número 3 y los cogieron. Los 29 tienes se murieron de la risa de lo que este indigente decía, pero Texas está loco. Ahí tiene Aaron Carter. Ese es el trabajo que
wow,
hay.
Tremenda historia trajiste aquí.
No. Eso son cosas que uno dice, pero ¿y cómo se le puede ir a los grandes? Y tú sabes por qué, tú sabes, Alfred, y tú que has narrado y tú que has estado en muchos terrenos de pelota. Por ejemplo, la Universidad de Miami es un gran programa de béisbol. Y muchos jugadores, hay muchos scouts, pero los scouts van a ver a un jugador, van a ver a Alfred Álvarez, que todo el mundo lo tiene en radar. Entonces Alfred pichea el viernes por la noche y ves ahí que hay 18 scouts. Alfred sale en el quinto inning porque ya tiró todos los lanzamientos reglamentarios.
No, que tú dices Evan Carter.
Evan Carter, no.
Perdóname, yo estaba buscando aquí. Es Evan Carter. Que lo vimos este año en la Serie Mundial.
En la Serie Mundial.
MVP, por ahí para allá. Un fenómeno.
Un fenómeno. Entonces, pero yo veo que los scouts vienen, miran a los que les interesa, ¡pam!, y se van. Hay un talento increíble. Hay mucho talento. Yo creo que mira, hay una historia que es fascinante y la quiero contar. La firma de José Canseco, el José Canseco que llegó a ser el José Canseco. Él jugaba aquí en Coral Park, un colegio aquí en Coral Park, y su hermano Osvaldo, Ozzy, era la estrella del team. O sea, era un equipo bueno, pero la estrella era Ozzy. Y él era otro jugador con mucho poder. En ese equipo jugaba el hijo más chico, creo que era el más chico de Camilo Pascual, que en aquel momento era un scout. Un día él tiene que ir a recoger al hijo temprano porque tenía que llevarlo al médico, al dentista, y ve que de buena primera dan un batazo increíble por el right field, pero largo, largo, cerca de 400 pies, 300 y tantos pies. Y él le dice al hijo, ¿quién fue que dio ese batazo? Y dice, el Jimagua, porque así como le llamaban a José, el Jimagua. Cuando él ve, él dice, ¿seguro? Sí. Bueno, vamos un momentito. Va y le dice al manager, fulano, ese batazo lo dio el Jimagua. Sí. Y le dice al manager, él tiene un poder increíble para el refil. Dice, tú pudieras ponerlo a batear para que diera batazos para el refil. Y Canseco, efectivamente, se vio poder. En ese momento Camilo va y le dice al muchacho, el cual lo conocía, al Jimagua, le dice, mira, te voy a dar un consejo, yo soy scout. Sigue bateando para el left field. No bates para el right field porque nunca tendrás futuro. Viene el draft, nadie draftea a José Canseco. Viene Camilo y lo firma en el round 11 o 12 o lo que fuera. El día que es momento que lo firma, va y le dice, ¿te acuerdas las palabras que yo te dije que nunca batearas para el right field? Bueno, ahora en adelante, batea para el right field. Yo lo que no quería que nadie
te viera. Nadie te viera.
Y ese es el trabajo.
De los scouts, sobre todo el tiempo antes.
El hombre que hace su trabajo. O sea, cuando tú vienes aquí, tú vienes porque, por ejemplo, yo llego hoy aquí y ya tú estabas tratando las redes sociales, tú estabas mirando a ver qué es lo que estaba pasando.
Claro.
No es llegar aquí, o coger un teléfono, un micrófono y decir, bueno, vamos a hablar.
Una
responsabilidad. Y ahí es donde se ve la diferencia. Y por eso es que hay tantas historias que uno mismo se cuestiona.
Y yo te tengo una historia.
¿Y por qué no pasa eso?
Yo te tengo una historia, pero te la voy a hacer en el segmento de los Sultanes del Swing. Tú eres jefe aquí, di que tienen ese segmento.
Señores, ahora los Sultanes del Swing. Tanananan.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mira, tú sabes que todo papá que le gusta la pelota quiere que su hijo sea pelotero. O por lo menos que le guste. Bueno, mi niño tiene 6 años nada más. Y él por las noches ha cogido el hábito de que se pone conmigo un ratico antes de quedarse dormido a mirar la pelota. Ayer él lo pidió mirarla más temprano y casualmente me encuentro con el juego de las Estrellas Orientales contra los Toros del Este. Compadre, qué clase de historia yo les voy a traer a ustedes aquí. Esto le va a encantar a todo nuestro gente. Un partidazo. Jokensy Noel, que yo tuve el gusto de entrevistarlo en el juego de Futuras Estrellas en el 2022 en Colorado. El tipo ya llevaba un jonrón, que ese jonrón yo no lo vi. Pero cuando estaba perdiendo 6-3 las Estrellas, con dos corredores en base, en el left field del Tetelo Vargas, que es el estadio de las Estrellas, hay una casita, que es la única casa que hay en toda la calle, que es de 2 pisos. Bueno, ese hombre ha dado un jonrón de línea, que la pelota cayó en el balcón del segundo piso. Mi hijo ya con eso, te imaginarás la emoción de un niño de 6 años, empata el juego. El juego se va a extra inning. En el inicio del décimo inning, un lanzador que es muy pintoresco, se llama Jeffrey Yang, que es un zurdo, sale a relevar y le ponen al corredor fantasma en segunda, sacó los 3 bateadores, 2 de ellos por ponche. Este hombre cada strike, no, que cuando ponchó cada strike se lo perreaba. Una cosa, pero daba unos brincos. Cuando terminó de ponchar, el tipo hizo el split en el bullpen. Bueno, una cosa parecía de película. Y me dijo muerto de risa. Baja del décimo inning. Ponen al corredor fantasma. Y viene a batear Jonathan Arauz, que tú tienes que haberlo visto jugado por Panamá en los clásicos mundiales. Él se cuadra para tocar la bola. La pelota le dan el bate, una recta a 98 millas. La pelota dio en el bate y le dan la cara. Le parte la boca, le dan la cara, una cosa horrible. Se tira en el suelo. Y yo viendo todo esto con mi hijo, ¿no? Entonces mi hijo, que se está enamorando del juego, que se le está empezando a gustar el béisbol, mi hijo casi empieza a llorar. Pero papá, ¿qué le pasó? Y se lo van a llevar para el doctor. Y yo creo que sí, mi hijo, se lo van a llevar. Van a tener que llamar a la ambulancia porque yo me imaginé que el tipo no iba a poder seguir jugando. Le ponen una toalla que se... Mira, tremendo coraje que enseñó Jonathan Arauz. Y son las historias que nosotros lo hemos hablado fuera del micrófono. El béisbol es maravilloso. Solamente esto puede pasar en el béisbol. Solo estas historias son de béisbol. Con la toalla terminó como de secarse la sangre. Ya no estaba sangrando.
Pero nadie le quitaba su turno bate.
Se negó a salir del juego. Una cosa de como una película. Agarró el bate y yo le dije a mi hijo, ¿tú te imaginas si él batea para ganar el juego? Mi hijo todavía no entiende bien. Y estaba la expectativa, ¿no? Oye, ¿quién te dice que siguiente picheo? Con la cara sin fly, línea por arriba, segunda. Entre center y left. La recortó el centerfield. El que dobló por segunda fue Jackensi Noel, el hombre que había dado los honrones. Se tira de cabeza, quieto en home. Mi hijo empezó a dar unos brincos en la cama. Bueno, desde ya, para mí fue una doble alegría porque vimos un acto heroico que solamente el béisbol te puede regalar. Un hombre que le acaban de partir la boca, se niega a salir de juego, da el hit ganador y ya mi hijo, bueno, hoy desde por la mañana, que lo estaba llevando por la escuela, papá, ¿qué hora es el juego de hoy? Papá, yo estoy muy feliz porque le está gustando la pelota, pero más allá de eso, creo que es una historia bonita y te la quería dejar para este segmento porque tú hiciste la de Evan Carey, que me pareció fascinante y creo que nuestros oyentes se han deleitado de esto. Pero esta es una historia que acaba de pasar hace menos de 24 horas. Y es que este deporte es tan maravilloso que te deja estas cosas que parecen sacadas de un guión de Steven Spielberg.
El béisbol es un deporte, como yo te digo, el pasatiempo nacional. O sea, y creo, yo soy de los fervientes que creo que cuando todo el mundo me dice, no, el béisbol está muriendo. No, el béisbol no está muriendo.
Para nada.
Primero, antes que todo, la fanaticada del deporte se está yendo a otros lugares, a muchos otros lugares. Y más en este país, porque en este país hay tú puedes ver lo que tú quieras ver. Si quieres ver béisbol, si quieres ver baloncesto. Por eso es que yo, si hay algo que tengo en contra de la MLB, es cómo no promueven a sus jugadores. Es un deporte, en inglés hay un dicho que dice, ganan inclusive sin la ayuda de la administración, porque eso es para que por ejemplo, tú ves aquí los Miami Heat van a jugar contra Boston, aunque Boston es una rivalidad, pero van a jugar con los Charlotte Hornets y te están promoviendo a la Melo Ball, te están promoviendo al otro equipo, te están promoviendo las estrellas. Aquí tenemos tenemos series de tres juegos.
Y hasta de cuatro.
Y no se promueve. A nadie. Es como si no, vamos a ir ahí, tenemos que ir de... No.
Eso, ahí es donde la pelota sí falla.
Fíjate, tengo que decirte, y lo hablamos ayer, es probablemente la mejor liga en lo que tiene que ver con promociones en fuera de temporada. Pero durante la temporada no es así. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresamos con boxeo. Boxeo el bueno.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí y informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Y señores, ustedes lo escucharon ahí la campana y el hombre golpeando la pera. Porque vamos a hablar ahora de boxeo. Y Alfred, el boxeo estuvo, tú sabes que este año 23, desafortunadamente, lo poco que hubo es lo mejor que ha habido en los últimos años. Yo soy un gran amante del boxeo. Soy de la escuela vieja del boxeo.
Un tremendo conocedor del boxeo.
Pero no dejo de comprender los errores del boxeo. Que aquí muchos boxeadores pues dejan pasar el tiempo para que su contrincante se ponga viejo y después, como decimos nosotros, coger mango bajito. Y hay un caso muy interesante en el horizonte. Me refiero a la pelea que acabó de pasar el sábado, donde David Benavides le ganó a Demetrius Andrade y le dio una paliza. Dos peleadores que estaban invictos, por lo tanto, en lo que era en papel, era buena pelea. No me gustaba el hecho de que Andrade decía 2 años no peleaba, y por eso pensé que, aparte que yo creo que Benavides es un gran boxeador, yo creo que es una de las figuras de las proximidades. Y así fue, ganó en un knockout en el sexto round. Lo tiró en el cuarto y ahí en el sexto pues tuvieron que parar la pelea. En fin, en una división muy interesante. Y muy interesante porque inclusive ahí tenemos a un compatriota. Tenemos dos, pero tenemos uno pero bien bueno. Y me refiero a David Morrell. Benavides ahora se convierte. O sea, si esto hubiera sido el boxeo de antiguamente, se convierte en el retador número uno de Canelo Álvarez.
El de antes.
De Canelo Álvarez.
Pero Canelo elige a la gente.
Canelo elige a sus boxeadores.
Ese es el problema.
Además, lo acabamos de verlos con los Charlos. Él dijo, yo voy a ganarle a uno se llama Jeremy y el otro se llama Yarmo, y ahí es donde yo me confundo con los dos nombres. Pero,
pero, no te preocupes.
Yo voy a acabar con Yarmo, que es el mejor. Bueno, ¿qué resultó? Que a las 2 semanas o a las 3 semanas descubrieron que Yarmo tenía unos problemas mentales. Y entonces, bueno, ya que estoy con Charlo, me voy a fajar con Yarmo Charlo, que era el otro. Y es el que le gana. O sea, él manipuló aquello. Ha estado en las redes sociales ante esta pelea ahí. Benavides, tienes que ganar. Si Benavides quiere jugar, por lo menos tiene que demostrar que... Yo creo que ya Benavides tenía un resumen para enfrentarse a Canelo, pero ahora ganan. Y ahora viene lo interesante. Ya Canelo se ha callado en las redes, no ha dicho sí ni no. O sea, el Canelo aquel que estaba bien agresivo ha desaparecido. Pero interesantemente aquí Canelo no puede esperar, porque aquí el joven es Benavides. Aquí el claro. Joven es joven. Y como él dice, es que no tengo contrincante. Sí, Canelo, tú tienes contrincante. Pero, tú tienes a Bivol que te ganó. Vete,
exacto. Tú viste la entrevista que le dio a Molusco. Es una entrevista muy exclusiva. Molusco no es de deporte. Ah. Explícate. Molusco es un creador de contenido, una personalidad de la radio en Puerto Rico que es extremadamente famoso, muy popular. Tiene un canal de YouTube gigantesco. Y él fue acompañado de otro que trabaja con él en la radio, que sí hace deporte. Que ahora su nombre no me viene a la mente, le dicen Playmaker, es como el nombre de él en las redes, se llama Playmaker, y Playmaker sí, sabe deporte, fue con él. Le hacen la pregunta durante la entrevista, entre muchas cosas que le habló, le dicen que a ti te han criticado por elegir a tus rivales. No, yo he peleado con todo el mundo, esa es la mala fama que a mí me han dado, pero yo, tú no has peleado con todo el mundo, Canelo, discúlpame que te lo diga, déjame romper tu burbuja por un segundo, tú no has peleado con todo el mundo. Y si has elegido tus rivales, o nosotros estamos viviendo en un mundo paralelo, o porque tú sí has elegido todos tus rivales.
Y no solamente ha elegido a sus rivales.
Con mucho cuidado.
Ha elegido ¿Dónde pelea? ¿Dónde pelea? En Las Vegas, donde las peleas a él se la dan. Porque esa primera pelea...
donde sabe que si va a cerrar en esta apretada es de él.
La primera pelea fue de Golovkin. Golovkin dio más golpes que él, 100%. Dio más golpes de poder. De todo.
Y la pelea con el cubano Lara fue.
Con Lara.
La pelea con Lara, cuidado, ¿eh?
Mira, yo no voy a decir robo.
Yo no voy a decir robo, pero
se la quitaron.
Cuidado. O sea, no es robo, pero se la, pero se la robaron.
Y entonces, desde ese momento, entonces se enfrenta a Bivol. Bivol sí le dio una paliza.
Claro.
Y lo más increíble, que ahí fue donde yo dije, no, ya. La pelea fue, terminó, creo que fue 10-8.
Sí,
o una sea. Una pelea que yo honestamente la di 9-1 porque dije, bueno, hubo un round aquí que me fui con, pero fue una paliza total.
¿Sabes lo que es que de 10-8? Que de 9-1 que tú la viste termina 10-8.
Y es más, había miedo en Canelo. Y entonces lo que yo estoy mirando esto, y estoy diciendo, bueno, y aquí hay una oportunidad para Borrell, el cual yo creo que tiene un mundo por él delante. Yo, es más, si yo fuera Borrell, yo buscaría otra pelea más, dos peleas más antes de enfrentarme a... Primero, tienes la edad. Creo que son 24 años de edad. Claro. No tienes que... Vas cogiendo más te vas desarrollando mejor, más experiencia. Y te enfrentas a... Entonces, dejas que la pelea sea entre Canelo y Benavides. Y el ganador...
El otro hermano tiene 33 años.
El otro hermano de...
Aquí estoy leyendo la nota de... Yermer Charlo, está Yermer y
Yarmel. Yarmel.
El mayor tiene 33 años. Ajá. A ese fue el que le ganó el canal.
Exacto. Sí,
claro. No, él no le quiere a la pelea de 24. No. A la de 24 años, que tiene la estamina para correrle bien y entonces, para durarle todos los rounds.
Yo creo que eso es. Pero bueno, eso es lo que hay. Señores, y tenemos boxeo bueno aquí en Miami dentro de 2 semanas. Porque tenemos aquí al tren. Tenemos a Robesi.
Bueno, tú lo entrevistaste.
La historia de Robesi.
Es increíble.
Es la historia del cubano. Es la historia del cubano migrante, es la historia del cubano trabajador, del cubano sacrificado. Vender sus 2 medallas. Que lo obliguen a quitarle el tatuaje. O sea,
que lo mutilaron.
Lo mutilaron.
O sea, no se engañen. Y vuelvo y cito a Molusco. Mira, el Molusco se está volviendo popular en Cuba. El Molusco también entrevistó a Robesi. Porque el Molusco se da cuenta que hay una tendencia en el boxeo que es muy popular. Se está convirtiendo en un deporte extremadamente popular. De hecho, mi canal de YouTube es de béisbol. Pero el que tenga un canal de YouTube de boxeo, óyeme, es muy popular. Sobre todo las peleas, tanto boxeo como UFC. Y él entrevistó a Robesi. Y el título de esa entrevista es Me Mutilaron. A Robesi lo llevaron literalmente a arrancar el pedazo de piel para sacarle el tatuaje que tenía las argollas. Y de hecho, no se lo hicieron bien, se lo hicieron mal cortando las argollas, las 3 de argollas de arriba de la bandera olímpica y dejándole las de abajo cortadas a la mitad como para que él nunca se olvidara de lo que él hizo. Estas son las cosas que pasan en Cuba, que son increíbles. Un muchacho que es boxeador y lo llevan a arrancarse la piel de su brazo, a mutilarle un pedazo de piel tener un tatuaje olímpico, que lo tienen todos los atletas olímpicos, se hacen ese tatuaje, que es como el fui olímpico, y es como una tradición, lo hacen todos los jugadores de básquet, todos los atletas del mundo que son olímpicos se tatúan eso de las Olimpiadas.
Este muchacho es...
Excepto los de Cuba, claro.
Sí, no, claro. Va a defender su título. Y el otro día estaba buscando y no encontré ningún cubano que haya defendido su título en Miami. Ningún cubano.
Wow.
Estoy hablando de títulos de boxeo.
Claro, sí, en el casino de Ayalía ha habido pelea, claro.
Pero defender su título, es de venir de campeón aquí a Miami a defender su título, Robesi Ramírez está haciendo eso. De paso está todo vendido ya.
Porque sea otra cosa. Vende, sabe vender.
Se va a enfrentar a un mexicano, Espinosa, que es buen boxeador, pero no creo que le llegue a su nivel. Y también estará peleando un muchacho que es nativo aquí en Miami, Sander, hijo de puertorriqueño, Sander Sayas. O sea que es una cartelera interesante, Estamos viendo luego el fenómeno japonés, Inoue y no lleva agua, que pelea el día 26 también. Y ese es otro que estamos viendo que probablemente ese sea el camino de nuestro amigo Robeci. Ellos en algún momento se enfrentarán para tener algún tipo de unificar una de las... Naoya Inoue.
Tranquilo, que yo sé que tú la pruebas a poner... Saliste más o menos.
No, yo... Es que como después que uno
cuando
trabaja con Pepe...
Cuando tú pasaste el curso ese japonés en la escuela de
idiomas... Cuando uno trabaja aquí con Pepe, que Pepe te pronuncia los nombres eso a la perfección.
No, porque él no te dice, por ejemplo, él no te dice Masataka Yoshida, que es el lugar. Te dice Masataka Yoshida, porque te hace con tu acento japonés.
Y los tienes, los españoles eso, cuando hablas español, con la Z.
Exacto.
El Cádiz.
Exacto.
Así que, pues señores, eso es lo que tenemos en boxeo. Así que vamos a estar hablando de boxeo de ahora hasta fin de año, porque todo se ha acumulado al final. Bueno, y ahora, señores, con Juan Pindaz y la NBA. Juan, hoy me dieron una noticia.
¿Qué noticia? ¿Buena o mala?
No, es una noticia espectacular, espectacular, pero increíble. ¿Tú te acuerdas de Yoandri Castañeda, que trabajó aquí? ¿Trabajó
sí,
con nosotros?
Claro, sí, claro.
Yoandri, créanlo o no, que sabe tanto de baloncesto como sé yo de ingeniería. Ayer fue.
Qué malo.
E hizo una apuesta. De esas apuestas famosas.
Un dólar.
De un dólar en un casino.
Sí.
Y escogió, oiga esto.
No, en un sitio.
No
podemos decir cuál es.
No podemos decir.
No.
Exactamente. Hay una jugada que tú tienes que jugar 5 partidos. Anoche habían 5 partidos. Él escogió los 5 equipos fuera de casa que tenían que ganar. Y tenías que escoger el total de los puntos. Lo hizo en los 5, Juan.
Y con un dólar ganó $1,000.
$1,035 se ganó.
Sí. Wow. Bueno, hay el dicho ese que la suerte es loca y a cualquiera le toca.
Correcto.
Bueno, pero le toca que juega también.
No, claro. No, y como dicen que es la suerte de los principiantes.
Avísame cuando, Juan, cuando tú quieras hablar de cualquier cosa, pero cuando entre el tema de los Lakers, avísame para irme del estudio y después regreso. Iba a empezar con eso.
Chao, gente, se le quiere. Gracias por haberme tenido aquí en la televisión. Primero vamos a decir cosas positivas. Vamos a decir cosas positivas de los Lakers y sobre todo de LeBron James. Llegó a los 39,000 puntos.
Ok, felicidades, LeBron.
Felicidades, LeBron. Superó a Kareem Abdul-Jabbar con más puntos en playoff y en partidos regulares. Pero aquí hubo una de las derrotas más peores que yo creo que en su historia ha tenido LeBron James.
Es la peor en la historia, en la historia de LeBron.
Bueno, perder por 44 puntos. Hacer que el MVP de la temporada regular, Joel Embiid, le anotara un triple doble, no solamente 30 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias, y acompañado de un muchachito que yo creo que ahí estaba como el sí y el no, que se llama Tarik Maxey, ¿okay? Que este jugador va a ser fácilmente, yo creo que en un par de años más, uno de los mejores point guard o armadores que hay en la liga. Ya lo está haciendo al lado de un jugador como lo es Joel Embiid, que es un MVP, que eso es lo que yo a veces no pienso de James Harden. Tú tienes un jugador que es una superestrella al lado tuyo y que le vayas a faltar el respeto y decir, no, yo me quiero ir de este equipo, porque cuando tienes un jugador que fue el MVP el año pasado,
exacto,
¿por qué no quedarte ahí? Con James Harden este equipo hubiera sido, o sea, mejor de lo que está ahora en estos momentos. Pero bueno, no pasó. Ya James Harden llegó a otro equipo y mira cómo está ese equipo.
Claro.
De capa caída.
Es un cáncer de páncreas, fíjate eso. Lo único que te voy a decir que me gustó de Tyrix Maxey, que vi el juego, fue que yo lo vi y dije, wow, él puede hacer todo eso y es de mi tamaño.
¿Tú sabes que
mide un 88? ¿En serio?
Juan, hay una...
¿Mide un 88?
Sí, él
no. Bueno, le anotó 31 puntos a los Lakers.
Mira, esta pareja combinaron 61 puntos, 19 asistencias y 14 rebotes. O sea que entre los dos hicieron un triple doble, si te lo pones a mirar, ¿ok? Entre asistencia, puntos y rebotes. Es increíble lo que está pasando con este equipo después que se fue James Harden. De ahí este equipo como que ha reaccionado de una forma fuera de serie. No solamente eso, o sea, tienen jugadores veteranos, Nicolás Batum que vino para acá, Tobias Harris, Robert Covington.
Ese tipo, tremendo jugador, Tobias, desde que estaba en Detroit, tremendo jugador.
Mira,
así mismo es.
Muy bueno, defensivamente está entre los 10 mejores de la NBA.
Hay una estadística que a mí me encanta, y te voy a decir cuál es. Es la que hace el equipo cuando tú estás dentro. Fíjate, Embiid anotó 30 puntos, pero su equipo nada más estuvo arriba, nada más que él ganó el juego por 11. Ahora yo te voy a mencionar un individuo que yo creo que, y lo mencioné cuando lo tomaron, que para mí es fabuloso, Patrick Beverley. Patrick Beverley es el anti-James Harden. Es el hombre que juega defensa. Es el hombre que no tiene que ser protagonista.
Y te vuelve la vida un yogur.
Es el hombre que
desde
te
que estaba en Houston, ¿eh? Que empezó
si no, pregúntale a LeBron James.
No, es que él empezó en Houston.
Te amarga la vida y al final del juego te anotó. Fíjate, anoche anota 12 puntos, pero su equipo gana por 26.
Cuando él estaba en la
cuando
cancha.
Él estaba en la cancha. Sí, claro. Y es lo que tú dices, él era el que estaba cubriendo a LeBron James.
¿Tú te acuerdas que el año pasado te decía que falta haría si los Lakers agarran a Patrick Beverley?
Es que tú veías...
Porque los Lakers necesitaban un point guard.
Sí, necesitaban un point guard. Mira, y no solamente de los Lakers, vamos a hablar ahora del otro equipo angelino. ¿Okay? O sea, no solamente se queden los Lakers.
Los vecinos,
o sea,
los vecinos.
Vamos a los vecinos que juegan en el mismo estadio, ya pronto van a tener su propio feudo. Pero miren, un equipo de los Clippers que... Primero perdieron 6 partidos consecutivos con James Harden, después ganan uno, ganan otro, pierden, ganan, pierden, pero todavía no dan pie con bola. Sinceramente, este equipo de los Clippers y la nómina que tiene este equipo de los Clippers es impresionante. No sé lo que va a pasar el año que viene porque hay varios jugadores ahí, Kawhi Leonard, Paul George. Russell Westbrook lo hizo por 2 años más.
El problema es que la nómina no se traduce a la cancha.
No, no, correcto, correcto.
Bueno, el juego de ayer es la prueba.
Pero mira, ayer 2 jugadores, ex Clippers, fueron los que ganaron el partido. No jugó, Jamal Murray está todavía lesionado. Uh-huh. No jugó, como le digo yo, la bestia, que es Nikola Jokic.
No,
imagínate jugando Nikola Jokic en el partido de ayer, no hubiera sido por 9 puntos, hubiera sido por lo menos por unos 25 o 30 puntos.
Ni jugó Aaron Gordon.
Tampoco, o sea...
Pero mira lo bueno de ese equipo. ¿Tú te acuerdas en los playoffs del año pasado? Y perdona que te interrumpí. De Andre Jordan no jugó. ¿Te acuerdas qué frustrado yo estaba aquí porque de Andre Jordan no jugó?
Totalmente, es que no le da minutos a un jugador que te puede dar buenos minutos.
Ayer jugó y anotó 21 puntos.
Pero no solamente eso. Estás hablando de un jugador que yo creo que...
Y agarró 13 rebotes.
Este coach de Denver debe tenerlo en la mira y diciendo, aunque regrese mañana Jamal Murray, darle por lo menos unos 10 o 15 minutos, o por lo menos entre 15 a 20 minutos a este jugador y darle más descanso a tu estrella. No es que no vaya a jugar Jamal Murray, pero darle unos 15 o 20 minutos para que por lo menos un cuarto o entre 6 minutos de un par de cuartos le tenga descansando a Jamal Murray, que se llama Reggie Jackson. Yeah, sí. Es un jugador que lo tienen, los equipos lo miran y el año pasado estrella. Los playoffs tampoco lo pusieron
tampoco
a jugar.
Tampoco lo pusieron, ese otro que tampoco.
Es que ellos tienen, de una cosa.
Ayer metió 35 puntos.
Bueno, entre los dos, entre los dos, analicen
56.
Esto. Entre los dos fueron 56. 18 rebotes y 18 asistencias entre ambos.
Escuchen esto, nuestros queridos oyentes. Estos dos jugadores que estamos hablando no jugaron en la final, literal, no jugaron.
Y casi siempre vienen de la banca.
Si es que jugaban, porque de Andre Jordan creo que no jugó ni un minuto.
Ni un minuto, no.
Y eso venía de la banca.
Venía de la
un
banca.
Un poquito.
¿De cuándo en vez?
Ubíquense lo bueno que es este equipo de Denver. Mira, vaya, ya por ahí, nada más.
Tú estás hablando de que este equipo también perdió a Bruce Bowen, que ya no está con ellos. Pero al mismo tiempo, el tipo que LeBron votó de Los Ángeles...
Tú dices, recientemente es Bruce Brown.
Sí, Bruce Brown, el año pasado.
Brown. Él dijo Bowen que
sí,
se retiró.
Anterior, por eso yo dije,
Bruce Bowen se retiró. Sí,
Bruce Bowen no jugó ni con Nikola Jokic.
No, él jugó con los Spurs hace mucho tiempo.
Bruce Bowen fue que se casó
y ganó campeonato con los Spurs.
Fue que ganó con la cubana, se casó con la cubana.
Sí, sí. No, pero Bruce Brown es tremendo jugador.
Kentavious Caldwell-Pope, que básicamente LeBron lo votó. Porque
¿Tú te recuerdas que jugaba con un grillete?
No.
en serio. Estuvo un problema y lo pusieron en prisión domiciliaria. Entonces solo podía ir a jugar baloncesto en la noche.
Contavious Caldwell-Pope, ese es uno.
Pero es muy bueno.
Alex Caruso, ese es otro. Kyle Kuzman, todos esos, gracias a LeBron, se fueron de los Lakers.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Ok? Claro. Porque es la verdad.
La realidad.
Gracias a LeBron se fueron.
Yo no
y
soy
hoy
muy
por
fan,
hoy,
créeme.
Hoy por hoy, mira a todos estos jugadores lo que están haciendo. Es más, hay muchos rumores y grandes rumores de que Alex Caruso quiere, o sea, no él quiere regresar, los Lakers quieren regresarlo, porque claro. Saben que, mira, anotaciones en los Lakers, ya tú sabes que va a ser LeBron, Anthony Davis, Austin Reeves, pero tú necesitas a quien te defienda. Tú no haces nada con anotar 140 puntos cuando el equipo contrario te hace a veces 150. ¿Qué hiciste con los 140? Perdiste un partido. Los otros días hubo un partido que fue... estratosférico, yo diría que así. Uno fueron 145 puntos por un equipo y el otro 140. Se fueron hasta overtime una vez. Y con todo y eso, o sea, eso fue pura ofensiva. Ahí no hubo defensa de ninguno de los dos equipos. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que cuando tú Ahora no, ahora no hay problema, estás en la temporada regular, pero cuando llega a los playoffs, mira lo que le pasó a Sacramento, siendo el equipo mejor anotador el año pasado, con el mejor puntaje y porcentaje de anotar, claro, en la temporada regular. Cuando llegó a los playoffs, que lo apretaron un poquitico, se acabó Sacramento. Con todo, era uno de los mejores. Bueno, creo que fue el segundo o tercer mejor equipo después de Denver. Y creo que el otro, no sé si era Memphis o qué equipo fue. Pero definitivamente estuvo entre los tres mejores de la Conferencia del Oeste y lo eliminan en los primeros playoffs. Los Guerreros de Golden State. O sea, un equipo que vino de play-in. Porque los Guerreros de Golden State entraron en play-in el año pasado junto con los Lakers. Lo que pasa es que los Lakers sorprendieron.
Los Lakers estaban
como sorprendió Miami
en la primera ronda. Claro.
Miami también sorprendió.
Miami también.
Ahora, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta para ustedes y no quiero dejarla pasar porque pasó antier. Los comentarios de Damon Green, ¿hasta dónde la NBA va?
Hermano, yo lo dije hoy en el noticiero aquí de Radio Martí, ¿eh?
¿Dónde va a permitir?
Declaraciones, dice, yo no hice nada malo, a mí no me importa.
Y lo vuelvo a hacer.
Y lo vuelvo a hacer todas las veces que sea para defender un compañero.
Las declaraciones fueron fuertes.
Para defender a un compañero. Yo lo dije hoy por la mañana aquí en estos micrófonos.
No,
mi intervención en el noticiero, le dije, eso es lo que dice un delincuente. Una persona que tiene está adaptado a ser violento.
Él dice también, no solamente voy a ayudar a mis compañeros, sino que todo el mundo me dijo que estaba mal lo que yo hice, pero nadie me dijo que yo salí a defender a Klay Thompson, que lo tenían agarrado y moviendo de un lado a otro.
Yo no creo que
Klay Thompson también se fajó ahí. Solamente.
Tú puedes separar a una persona, pero tú no puedes coger a una persona.
Hermano,
si él mueve el cuello, capaz que lo deja paralítico. Podría haberlo dejado paralítico.
Totalmente.
Él estaba ahogando literalmente a ese jugador. Lo estaba asfixiando y por detrás, incluso le entró por la espalda. Es el clásico, mira, yo me crié en una escuela de deporte en Cuba, porque yo fui jugador de béisbol. Y te juro que tenía amigos en Cuba cuando yo estaba, que ya después éramos grandes, estábamos en la universidad y me veían en un lugar nocturno, en una discoteca, en Varadero o algo de eso, y venían y me decían, oye, alguien se ha metido contigo para yo fajarme con él. Y yo le decía, hermano, relate, nadie se va a meter conmigo. Son personas que le gustan los problemas, que son problemáticos, que viven ese ambiente, ese mundo de guapería. Y este hombre se le olvida que él juega en la NBA. Este tipo no entiende que no está jugando en un parque, en el garaje de tu casa, amigo.
Mira las palabras de Draymond Green. Las cosas siempre se pueden interpretar como la gente las quiere interpretar.
¿Pero cómo nos vamos a interpretar?
No estoy aquí para valorar interpretaciones ni para intentar cambiarlas.
Dios santo.
Son lo que son. Esas son las palabras de él.
Y por otro busca por ahí también que dijo, no me arrepiento de nada que hago.
Sí, no, aquí voy. Yo por mi parte siempre voy a estar ahí para mis compañeros porque así es como soy. Así que como actúo como compañero, como amigo, os parezca bien, mal o indiferente, mira a tu lado y ahí estaré. O sea, ¿qué le está diciendo? Que él nada más que ve a alguien que brinca y ya se le va a tirar a la cabeza a la persona o a quien sea. Eso es lo que está queriendo decir.
Y recordemos,
hasta que la NBA le aguante.
Exactamente. Y recordemos que este es un individuo que le tiró a un hombre casi 7 pulgadas más chiquitos que él. Le dio una galleta.
Claro.
A Jordan Poole.
Es que también, si esto fuera la primera vez.
O sea, que es de su propio equipo. ¿Qué puedes esperar?
Mira, ayer también hubo un problema que le veo, pero gran problema al equipo, los Clippers. Pero gran. Ayer, Russell Westbrook declaró de que él no le iba a permitir nada a los fanáticos, que ya estaba cansado, que él había permitido mucho.
Gente que los fanáticos pagan su salario.
Estamos hablando de que es su casa. Porque tú me dices, esto es fuera de casa. Que los fanáticos... No, en su casa, o sea que ya están teniendo problemas.
Lo que pasa es que esa casa es más de los Lakers.
No es de ninguno de ellos.
No, no, pero yo te digo una cosa.
Porque ese equipo, tú lo miras, el papel es un trintín. Russell Westbrook, Paul George.
El que fue ayer, es fanático de los Clippers, porque ahí los tickets te lo venden para los Lakers.
No te creas. Hay gente que ahí va a volver para los Lakers.
Porque
es entretenido.
Pero, óigame, si ya tú vas a empezar.
Además, ellos no llenan eso mucho, ¿eh?
No.
Los Clippers rara vez llenan la arena. Los que la llenan siempre, así pierdan por 50, son los Lakers.
Así que
llenan completo, siempre tienen vendida la temporada entera.
Bueno, hay que esperar 7 días para ver jugar de nuevo, si es que le dan la noticia a Kristaps Porzingis, ya su primera lesión. Se sabía que venía jugando súper bien, 19
estaba
puntos, 54,7 en tiros de campo, pero tiene una distensión en los esquiotibiales, definitivamente.
¿Qué cosa es eso?
No, yo le hice así con la cabeza como que sabía.
Viñol,
eso lo mismo puede ser en un pie.
¿Qué cosas son los
esquiotibiales? No, dice que no lo sabe. Dice que será evaluado nuevamente, según John Machula, fue el que dijo eso, el coach de este equipo de Boston. Pero siempre ha tenido, yo creo que él no pudo jugar
con el equipo de Letonia por eso mismo, por el problema.
Es la parte posterior del muslo, de la cadera hasta la zona debajo de la rodilla. La internet sirve para algo.
Sí, claro, así mismo es, así mismo es. Pero bueno, definitivamente,
o sea, la parte de aquí atrás.
Una pérdida importantísima por el partido que está teniendo este jugador para los Celtas de Boston. Y no solamente eso, está casi promediando 2 bloqueos por partido, que eso es importante. Pero bueno, ahí tiene que salir ahora adelante Drew Holiday en el partido. Hoy se acaba lo que es la temporada. Ya después del día de hoy se saben cuáles van a ser los cuartos de finales del torneo. ¿Quiénes van a ser los cuartos de finales? O sea, van a haber 4 equipos por la banda este, 4 equipos por la banda oeste. Uno de esos equipos va a ser como el wild card, como se dice en el béisbol, ¿no? Va a ser el como el peor cuarto equipo, que supuestamente es el mejor cuarto equipo de todo. Va a estar los primeros de cada grupo y después el mejor cuarto.
¿Cuándo se juega la final de esto?
El 9 de diciembre. O sea, que ya está ahí a doblar de la esquina. Estamos hablando de unos cuantos días.
Si hoy Miami pierde, ya está...
Si gana Miami, queda primero de grupo porque le está ganando al que está invicto, que es los Milwaukee
Bucks. La gente está pasando un trabajo para entender esto, pero estamos tratando de que...
No, es interesante.
Porque Boston, es un torneo dentro de un torneo.
Sí, es un torneo dentro de un torneo que vale. El único partido que no vale, que es extra, que serían 83 partidos, es en la final. Ahí. O sea, y no cuenta, pero hasta los juegos de cuartos de finales cuentan en este partido. O sea, la final es la única que no cuenta.
Ay, yo creo que es una buenísima idea. Esto es clase que la NBA le da al mundo del deporte de cómo hacer marketing dentro de... Y cómo
correcto, no, y esto es lo
si
que...
Si esto lo hiciera el BJ de Grandes Ligas, imagínate.
Lo que hablábamos con Pepe, esto es una copa que comienza en Estados Unidos. Ahora imagínate que el día de mañana la Supercopa, el mejor de Europa contra el mejor de Estados Unidos, de que ganen ahí, que puede ser Real Madrid, el Barcelona, no sé, o en otros países que juegan también basquetbol, claro, por supuesto.
Claro.
Pero así va a empezar todo, o sea, porque es más dinero para la NBA, más dinero para diferentes países que también
más
van a estar en la
asiento,
Copa.
Más a todo.
Correcto. Ahora, hay varios partidos, hay un total de 8 partidos para hoy. Celtics estará esperando a los Bulls de Chicago. Me imagino que los Celtics deben ser los favoritos para ganar aquí. Si ganan los Celtics, están ya en los cuartos de finales. Los Raptors y los Knicks tienen que ganar los Knicks si quieren pasar. Va a ser interesante esto porque los Celtics perdieron con el equipo que está ahora en el tope, que es los Orlando Magic. Pero los Orlando Magic perdieron con los Brooklyn Knicks y Boston le ganó a los Brooklyn Knicks. O sea que ahí es un tira que dale. Que para entender esto, lo que tú dices, es bien difícil.
Tienen seis rompates. Bueno, tienen 7, porque si los 6 llegan, creo que tienen una moneda.
Correcto. Mira, los únicos que ya están en los cuartos de finales garantizados es los Lakers, que tienen 4-0, y los Indiana Pacers. Right. De ahí para allá todavía Milwaukee puede, o sea, tiene 3-0. Si Milwaukee pierde, todavía puede quedar de segundo.
Sí, porque fíjate, si Milwaukee pierde...
Sería con Miami, y terminaran los dos con 3-1.
Terminaron los dos con 3-1, pero interesantemente, creo que pasa Miami, bueno, si tuviera que ganar, creo que tiene que ganar, ¿ya jugó los 3 juegos los Knicks?
Miami está en el grupo B.
Miami está en el grupo B con Milwaukee.
Y los Knicks deben de ganar
los
hoy
Charlotte
porque...
y los Wizards.
Okay, si los Knicks ganan y gana Miami, hay 3 equipos con 3-1.
Sí.
No, pero es que Milwaukee tiene 3-0, caballero.
Pero Miami juega con Milwaukee.
Son 4.
Ok. Ahora
Miami juega con Milwaukee. Pero si Miami le gana el número 1.
3-0 tiene Milwaukee. En el torneo.
No, si gana Milwaukee ya está pasado. Si gana Milwaukee está pasado. Y los Knicks deben de ganar porque juegan contra Charlotte. O sea,
entonces,
los Lakers tienen 4-0 en ese torneo. Los Pacers tienen 4-0.
No, ya los Lakers y los Pacers ya están calificados. Son los primeros que calificaron.
Pero fíjate, mira, si pasa.
Sacramento tiene 3-0, está invicto.
Si terminara 3-1 Miami, terminaría 3-1. Milwaukee y terminaría 3-1 los Knicks y cada uno se han ganado. Entonces,
ahí a lo mejor es por diferencia de puntos. ¿Quién
ahí
ha anotado más?
Miami pasa y les voy a explicar por qué. Porque en esa división Miami tiene 2 equipos de su división, que creo que es Washington y Charlotte. ¿Correcto?
Bueno, pero por diferencia de puntos, hasta ahora, claro, falta el juego. Hasta ahora tienen más 13 Milwaukee, más 6 los Knicks y más 3.7 los Miami. Es el que menos diferencia de puntos tiene.
Pero yo creo que la diferencia viene...
Punto a favor contra punto en contra, ¿eh?
Sí, debe ser así también. Ahora, si gana los Knicks, déjeme... Es que aquí es todo, porque Milwaukee creo que le ganó a los Knicks. Es la única vez que perdieron los Knicks
correcto,
en este torneo.
Correcto.
Pero si Miami le gana a Milwaukee, debe pasar Miami.
porque le está ganando por puntos a favor o en contra.
Sí, bueno,
es porque le ganó a los Knicks, le ganó a Milwaukee.
Milwaukee le ganó a los Knicks. Es que aquí es un tira que dale.
Pero Miami le ganó a los dos, por eso pasa.
Correcto,
mira. De primero, si Miami le gana a Milwaukee hoy, pasa de primero porque le ganó a los dos, le ganó a los Knicks y le ganó a los Bucks.
Ellos perdieron con los Knicks.
Ah, ellos perdieron con los Knicks.
Sí, el único juego que pierde Miami, te lo voy a decir aquí, fueron contra los Knicks por dos punticos, 100-98. Pero lo curioso aquí es que pasaría posiblemente Miami y Milwaukee le ganó a los Knicks y tienen más diferencia de puntos también que los mismos Knicks y que Miami. La diferencia de puntos aquí, 39 tiene diferencia de puntos Milwaukee, los 18 tienen los Knicks y 11 tiene Miami. Ya Charlotte y Washington están descalificados, tienen menos 30 y menos 38 en el puntaje
también
de este, de este torneo.
Los Pistons están descalificados, los Chicago Bulls, los Raptors están descalificados, los Blazers, Utah, Memphis, los Mavericks, los Denver Nuggets, los Clippers, Oklahoma City Thunder y los Spurs. Todos esos equipos están eliminados ya.
Todavía tienen posibilidad de pasar los Knicks, los Heat, los Brooklyn Nets, los Cavaliers y los Boston Celtics. Aunque aquí todavía le dan, pero es bien remota, a los Philadelphia 76ers que
y
tienen
Atlanta
2-2.
También es muy...
muy limitado porque tienen dos perdidos. Uh-huh. O sea, tuvieran que ganar el último que es contra Cleveland. Y Cleveland va a buscar ganar para ponerse en 3-1 también y pasar a los cuartos de finales. Pero este torneo es un poco complicado porque es la primera vez que se está jugando. Y ya después me imagino que lo van a perfeccionar más. Pero es interesante, es interesante. Los Nets esperan hoy a los Raptors. Debe ganar los Nets. Están jugando en su casa. Y el otro partido que para mí... después de este, el segundo es Cavaliers y Hawks, es Milwaukee, que está visitando a la capital del sol, los Miami Heat. Están jugando aquí en casa, así que tienen las posibilidades de ganarle a Milwaukee. Todo es como venga Lillard y como venga Antetokounmpo y qué puede hacer Adebayo contra ellos. Los Hornets visitan al Madison Square Garden. Yo creo que ahí no tienen nada que hacer los Hornets. Otro partido interesante, los Thunder contra los Timberwolves. Yo le doy la oportunidad, los Timberwolves están jugando en casa y están teniendo una de las temporadas de ensueño de ellos. Los Rockets estarán visitando a los Dallas Mavericks. Vamos a ver aquí qué pasa. Está, yo diría que bastante parejo este partido. Y los Guerreros buscarán hacerle la vida un yogur a los Kings de Sacramento, porque ya los Guerreros están eliminados, tengo entendido. En este torneo, los Sacramento Kings tienen 2-1, o sea que ganando acá se ponen 3-1. Si le ganan, están en su propio feudo a los Guerreros de Golden State.
Aquí estaba leyendo yo la manera que lo rompe...
los tiebreakers.
Los tiebreakers.
Y los rompe empate.
Dice que el primero es el winning percentage. Quien tenga mejor winning percentage.
El mejor porcentaje de ganado.
El mejor porcentaje de ganado, que en este caso...
pues, van a terminar con el mismo porcentaje.
Cada uno.
Bueno, no, ganaría...
si gana Miami, los Knicks quedan empatados todos. Los tres,
claro,
con tres y uno.
Sí, no, pero este tiebreaker es basado en la liga. O sea, de todos los juegos. Y vemos que Milwaukee está por arriba de los...
de los Knicks y Miami.
Y los Heat.
Pero bueno, si los Heat le ganan a Milwaukee, puede ser que pase Milwaukee, pero los Heat pasaría de primero.
Sí, porque entonces serían en 3-2.
Correcto. A lo mejor lo que puede hacer aquí es que este equipo de los Knicks, si ganan también, se puede convertir como en el mejor wild card que haya en la división, claro, esa, porque es el mejor de los tres grupos.
Uh-huh.
O sea, que van a ver los tres que ganan cada grupo, más uno extra,
correcto,
que son el cuarteto que van a jugar en los cuartos de finales,
de
y lo mismo por la parte del oeste. Así que
de acuerdo.
El día 9 sería ya la final de la NBA, y creo que el 7 va a ser las semifinales, para ver quién va a la final. Y esta semana, ya para finalizar, porque sé que el tiempo se está corriendo, premios para Paolo Banchero en la parte del este como jugador de la semana, 23 puntos, 5,5 rebotes, 5 asistencias. Y Devin Booker, en su regreso después de las lesiones, se toma por la parte oeste como el jugador de la semana, 30 puntos, 5,3 rebotes y casi 8 asistencias. Así que yo creo que ya nos estamos yendo, ¿no es así, Danilo?
Señor.
¿Cómo? ¿Ya se acabó el tiempo?
No puedo creerlo.
Señores,
no lo puedo creer.
Esto es increíble. El tiempo vuela cuando uno la está pasando bien. Señores, en nombre de Danilo, en nombre de Alfred, en nombre de Juan Pendaz, mi nombre es Pepe Campos, nos vemos mañana a la misma hora.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. hijo Aníbal Yacel Palauja 5. Es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Si tienes el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de la Laja, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7435, en los 9565 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.